comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Ignorante es víctima de la incomprensión y la desidia. Jorge Eliécer Gaitán. Buen día, estimados oyentes. Bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores, temáticas y tendencias de lecturas de la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna inquietud frente al funcionamiento de la biblioteca, pueden escribirnos al correo electrónico bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. Recuerden la página biblioteca.insi.gob.co y también no olviden que pueden descargar nuestra aplicación móvil Biblioteca INSI para iOS y Android. También pueden interactuar mediante la emisora INSI Radio a través de su correo electrónico emisorainsi@insi.gob.co y sus redes sociales x@insi_radio al WhatsApp 316-528-1236 en la página web www.insi.gov.co/insi y también su aplicación móvil INSI Radio en tiendas para Android y iOS. Hoy los estamos acompañando Fernando Rincón, John Jairo Jiménez, Henry Díaz y quien les habla, Eliana Uribe. Aquí comienza Biblioteca en Acción. Bienvenidos, compañeros, es un placer saludarlos a todos.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Biblioteca en Acción, a nuestra compañera Eliana Uribe, John Jairo Jiménez, Alicia Jaimes y a nuestro productor, como siempre, Henry Díaz.
Un saludo también muy, muy, muy especial aquí desde nuestra cabina de sonido en INSI Radio, por supuesto, para todas las personas que se encuentran conectadas a esta hora escuchando este programa Biblioteca en Acción.
La frase con la que inicio este programa es una de las tantas frases del político colombiano Jorge Eliécer Gaitán, llamado el caudillo del pueblo, quien fue asesinado el 9 de abril de 1948, desencadenando uno de los acontecimientos más violentos e impactantes de la historia de Colombia, el Bogotazo.
9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró el acontecimiento. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapar. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran varios con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con la protesta, le abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el palacio presidencial. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. Viene la dispersión, la confusión, la desmoralización, los muertos y la desbandada. Todo el mundo corre. Las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Los manifestantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliécer Gaitán. Yo no soy un hombre, sino un pueblo. No pasa de ser una frase. Gaitán no era un pueblo, era un hombre. Las horas corren a favor del gobierno que espera tropas leales de Tunja, las que finalmente llegan controlando el Bogotazo. El país es un polvorín. Se inician revueltas en los pueblos y ciudades. Se conforman grupos alzados en armas de campesinos liberales en pueblos y veredas para defenderse. Se agudiza la violencia de los años 50, que en 7 años deja 300.000 muertos.
El caudillo liberal, Jorge Eliécer Gaitán, de cuyo asesinato se cumplen 76 años, era un excelso orador, cuyas ideas, expresadas con grandilocuencia, quedaron en la historia de Colombia como frases memorables. Gaitán, que había sido candidato en las elecciones presidenciales de 1946, a las cuales el Partido Liberal acudió con 2 candidatos y fue derrotado, era el favorito para las siguientes, pero fue asesinado en el centro de Bogotá. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. Y el pueblo es superior a sus dirigentes. 2 frases de las más recordadas de Gaitán fueron inmortalizadas junto a su imagen en los billetes de 1.000 pesos como homenaje a su destacada influencia en la política colombiana del siglo XX, según el Banco de la República. Iniciamos nuestro programa hablando del Bogotazo. El 9 de abril es una fecha que indudablemente ha dado mucho para hablar. Desde aquella fatídica jornada en Bogotá, el teatro, la televisión, el cine y la literatura han ocupado sus espacios en la formación de versiones sustentadas e investigaciones o totalmente ficcionadas de todo lo que pudo acontecer en la jornada del magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán. La fecha, popularmente conocida desde entonces como el Bogotazo, se ha configurado en una celebración de la bogotanidad y en la conmemoración de un día que cambió la historia social y política del país. En este programa de Biblioteca en Acción quisimos dar un vistazo a algunos de tantos libros que abordan el tema del Bogotazo y que, por supuesto, se encuentran en nuestra biblioteca virtual. Cuéntanos, Jota.
Por supuesto, comencemos con El Bogotazo, Memoria del Olvido, de Arturo Álape, de 1983. Arturo Álape, periodista colombiano, recoge en diferentes voces los hechos que marcaron toda una nación. Hechos que son narrados por las historias de los protagonistas y sobrevivientes de lo que hoy se conoce como el Bogotazo. Con un lenguaje claro, Álape acerca al lector a que conozca cuál era el ambiente que se vivía en Bogotá en épocas donde se gestaba un cambio histórico para la nación. La tarde feroz, el estruendo de las detonaciones. Vamos a leer un pedacitico del inicio del libro. Gaitán da un paso atrás y se cubre la cara con las manos. Cae. El hilo de sangre que empieza a correr bajo su cabeza. Lo alzan para meterlo en un taxi. Se oyen sus quejidos sordos. Se presiente en la amargura de su boca el desfallecimiento. La mancha de sangre se queda en el andén. Los pañuelos espontáneos que son acercados y empapados. La avenida Jiménez en vilo. El centro de la ciudad en vilo. Horas más tarde, un pueblo y una nación entera entran en conmoción. Mataron a Gaitán. Mataron a Gaitanito. El eco cruel, los gritos, el dolor en el pecho y en las sienes, la gente en movimiento. Empezaba la tarde feroz del 9 de abril de 1948.
Bueno, y ahora pasamos con esta obra icónica también, Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardeazábal. Este libro podría denominarse una obra sobre el post-Bogotazo, pues empieza a relatar el ascenso de un oscuro personaje desde los sucesos del 9 de abril y hasta convertirse en un actor vivo de la violencia bipartidista de la década del 50. Escuchemos un audio de esta obra.
¡Ah! ¡Que se cuiden los enemigos de la fe! ¡Ay de aquellos que siembran vientos porque cosecharán tempestades! ¡El jinete del apocalipsis vendrá a exterminarlos a todos!
Yo me caigo en su glorioso Partido Conservador.
¡Mataron a Gaitán! ¡Mataron a Gaitán!
Todas las divisiones de la Policía Nacional de la capital de la República se acaban de unir al movimiento revolucionario.
Su acción valerosa es bien conocida por los jefes del partido. Queremos y confiamos en que usted asegure para este rincón de la patria la vigencia de nuestros principios e instituciones y la defensa del gobierno legítimamente constituido.
Ahora todos estamos amenazados.
Vamos a darnos plomo si es lo que quieren. ¿Y por qué voy a callarme?
A defender a este gobierno. ¿Quién los metió a la cárcel? ¡Cachiporros! ¡Ahora a pelear al lado del Partido Conservador!
¿Qué opina usted sobre los muertos que están apareciendo en la ciudad?
El único delito que cuenta es estar contra el gobierno, alcalde. Lo demás son pendejadas.
La obediencia al partido es lo más importante. En fin, es una cuestión de principios.
Y escuchábamos el audio de esta obra. También les recomendamos, para los que no han visto la película, la encuentran muy fácil en internet, con una actuación magistral del maestro Fran Ramírez. Esta es una novela simbólica de los contrastes y heridas de Colombia a lo largo de su historia. Con su característico tono director, descriptivo y realista, Gustavo Álvarez Gardiazabal retrata la era de la violencia de los años 50, cuyo protagonista se ha convertido en uno de los personajes obligados de la literatura y la cinematografía latinoamericana. Tras recorrer sus páginas, la impactante conclusión que deja este ejercicio literario de memoria y visión del país es que, encerrada entre dos mares, la patria es un paisaje oscuro de cruces por donde se mire. De allí que la historia de Cóndores sea un legado inmortal para las letras colombianas. La reciente escalada de violencia en distintas zonas del país constituye un llamado a mirar atrás y entender las dinámicas políticas, sociales y culturales detrás de este fenómeno. Y la narrativa de Gustavo Álvarez Gardiazabal es un gran testimonio de ello, con una novela que atrapa al lector desde sus primeras páginas y que termina sin dejar a nadie indiferente.
Y continuamos con este otro famoso y fabuloso libro, Siervo sin tierra, de Eduardo Caballero Calderón. Esta obra cuenta el trasegar de Siervo Joya y a través de él relata las vicisitudes que enfrentaron los campesinos colombianos en la dura realidad rural de las épocas de Gaitán y hasta la caída del gobierno de Laureano Gómez. Siervo Joya, víctima de los terratenientes, va en busca de algo que, sin saberlo, ha perdido su pueblo para siempre, la tierra. Refleja los años de la violencia en Colombia y ubica al personaje en 1950 en las zonas rurales, donde las luchas entre liberales y conservadores ocasionaron 200.000 muertos en una guerra civil no declarada. Libro fundamental para comprender aspectos claves, muchas veces ignorados, de los actuales conflictos colombianos.
Ando con un perro viejo lamiendo una ilusión. Sin jornal, la sola sombra, corre que corre a trabajar, siervo sin tierra, así se agodó liberal de cal y arena, los males nunca han de faltar.
Bueno, escuchamos la canción de Aterciopelados, que nos habla de Siervo sin tierra. Ahora, Fernando, cuéntanos qué otro libro tenemos para recomendarle a nuestros oyentes sobre esta historia del Bogotazo.
Bueno, ahora vamos con Pa' que se acabe la vaina, de William Ospina. El tolimense William Ospina presentó en 2013 su libro Pa' que se acabe la vaina, que es una recopilación de ensayos sobre la historia política, económica, social, cultural y artística de Colombia. En ese libro dedica un buen apartado a la historia de Gaitán, por quien el escritor ha manifestado públicamente una gran admiración. En una entrevista con el diario El País de España, Ospina explicaba que este libro cuenta cómo la vieja Colombia murió el 9 de abril de 1948. La nueva no ha nacido aún.
Bueno, qué libros tan interesantes. Igual les voy a mencionar otros títulos que cuentan la historia del Bogotazo. En este momento no se encuentran alojados en nuestra biblioteca, pero igual son parte importante de nuestra historia. Tenemos el 9 de abril, La voz del pueblo, de Víctor Diusabá. Es mucho lo que se ha escrito sobre el Bogotazo, pero es mucho más lo que falta por escribirse. Esa es la premisa que dio en una entrevista el periodista Víctor Diusabá sobre la relación de este suceso histórico y la literatura. Explica el autor que es realmente poco lo que se ha escrito si se tiene en cuenta el impacto del evento que acabó con la vida del 0.5% de la población de entonces en la capital. Su libro es una selección de crónicas que permite tener visiones diferentes de los sucesos en mención.
Bueno, Eli, tenemos este otro libro, Bogotá Zombie, Se Levantan los Muertos, escrito por Felipe González, Adriana Montoya y Rafael Navarro. Este es quizás el aporte más curioso de todos los que se han hecho sobre el Bogotazo, pues, lejos de buscar explicaciones lógicas o testimonios reveladores, este libro deja volar la imaginación hacia la posibilidad de que los sucesos de aquel 9 de abril del 48 fueran el resultado del despertar de una horda de antropófagos de ultratumba. Otro libro, ¿Qué pasó el 9 de abril? Itinerario de una revolución frustrada, de Eduardo Santa. El historiador Eduardo Santa trata de recapitular con rigurosidad los hechos acaecidos antes, durante y después del asesinato del caudillo liberal desde una óptica más académica.
Bueno, yo les traigo El crimen de abril, de Rafael Galán Medellín. Esta obra ofrece al lector una visión privilegiada al ser el escritor de esta un abogado liberal cercano al caudillo asesinado que aporta a la literatura del tema una visión de los complicados y atestados judiciales de Juan Roa Sierra, el infame sospechoso del asesinato.
Bueno, ahora pasamos con El impacto del 9 de abril sobre el centro de Bogotá, de Jacques April Nicet. Ha dado para tanto el suceso del Bogotazo que inclusive es posible encontrar un libro que hace un juicioso análisis urbanístico y arquitectónico del impacto del crimen que por poco ocasiona la destrucción del centro de Bogotá. Otro texto es El día del odio, de José Antonio Osorio Lizarazo. A través de la vida de Tránsito, la desventurada protagonista de esta historia ficcionada, José Antonio Osorio Lizarazo presenta cómo fue incubándose en las masas populares el malestar que estallaría en violencia tras el asesinato del que se creía era su reivindicador.
Otro libro, La selva y la lluvia, de Arnoldo Palacios. Este libro es considerado una joya de la literatura colombiana, pues solo 50 años después de ser publicado en Rusia, vio la luz en territorio colombiano. El relato que el escritor chocoano hace las realidades de diferentes personajes desde la selva del Pacífico y hasta las calles de la Bogotá del 48 cuentan cómo los sucesos del centro de la capital colombiana repercutieron en los rincones afro del país.
Y tenemos este otro texto, Trilogía del 9 de abril, de Miguel Torres. La pasión que empezó como director de teatro llevó a Miguel Torres a explorar la realidad del Bogotazo desde la novela. Lo que empezó con el ejercicio de El crimen del siglo, donde Torres contó la historia ficcionada del infame Juan Roa Sierra, dio pie a que después el bogotano publicara El incendio de abril, donde relata la trágica jornada desde los ojos de múltiples actores de esa convulsiva ciudad. Para dar cierre a la trilogía, Torres publicó La invención del pasado, donde toma como excusa a una familia, los Barbús, a quienes el Bogotazo marcó y llevó a vivir muchas más cosas como resultado de aquella histórica jornada.
La voz de Jorge Eliezer Gaitán retumbó vigorosa a través de la radio, contando su estrategia de campaña poco antes de su asesinato.
¡Turbayistas! ¡Socialistas!
Alberto Piedrahíta, quien trabajaba en una radio ubicada en el centro de Bogotá, fue testigo del asesinato de Gaitán.
Caminó 5 pasos más, sinvergüenza llegó ahí y ¡pum! 3 disparos.
Tras conocerse la muerte de Gaitán, el director del radioperiódico Últimas Noticias, Rómulo Guzmán, al servicio de la causa gaitanista, invitó a los liberales a la rebelión.
Que deben estar permanentemente en la sintonía de Últimas Noticias.
Intelectuales como Jorge Zalamea y el poeta Jorge Gaitán Durán se tomaron la Radio Nacional.
Organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que le espera en la Radio Nacional con informes.
Los reportes liberales ese día daban cuenta de la caída del presidente Mariano Ospina Pérez.
Ospina Pérez ha caído, el ejército y la Policía Nacional controlan las 2 capitales demócratas liberales.
En la Radio Nacional, el entonces rector de la Universidad Nacional, Gerardo Molina, invitaba a salir a las calles.
Toda la población de Bogotá, amiga de este movimiento, es decir, la casi totalidad de Bogotá, debe permanecer concentrada en las calles.
Y se armaron cadenas nacionales a través de la radio, aprovechadas por dirigentes regionales como el diputado de Boyacá, Hernán Villamarín.
Para dirigir unas palabras de entusiasmo patriótico por el triunfo de la revolución.
En medio de la refriega, la Radio Nacional, tomada por liberales, entregaba reportes sobre los funerales de Gaitán.
El cadáver de José Eliezer Gaitán será embalsamado, que continuará como símbolo de este movimiento.
Desde sótanos, camiones y lugares escondidos, radios clandestinas daban por hecha la caída del régimen conservador y hablaban de la futura suerte de los liberales.
Desde un lugar de la República que a nadie le interesa.
El papel de la radio en los sucesos del 9 de abril de 1948.
Bueno, y con todos estos libros recomendados, invitamos a todos nuestros oyentes a que se registren en nuestra biblioteca virtual INSI. Es muy fácil, ingresen al enlace biblioteca.insi.gov.co, opción registro, llenan un formulario con sus datos personales, adjuntan su documento de identidad y un documento que certifique su discapacidad visual y a vuelta de correo, máximo en 3 días, le estará llegando un usuario y una contraseña y listo. Eso es todo. A disfrutar de toda esta maravillosa literatura. Y con esto, mi estimado Henry, nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Biblioteca en Acción.
Si se agodó liberal de Cali Arena, los males nunca han de faltar, han de faltar, han de faltar. Siervo tu nombre.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción.
INSI Radio Podcast.
El MP3 existe gracias a una canción. Así es, en noviembre del año 1981, Susan Vega, quien es considerada la madre del MP3, escribió a capela Tom's Diner. Esta canción tiene una muy buena calidad de grabación de voz, tanto así que la empezaron a usar los audiófilos para probar la claridad de los altavoces y así determinar si había una falla en la configuración de audio. Aquí aparece Karl-Heinz Vandenberg, un alemán quien, luego de oír esta canción, decidió hacer lo imposible, comprimir y hacer que sonara bien la canción. Al comienzo sonaba horrible. Finalmente lo logró, y si bien muchos audiófilos terminaron odiando el MP3, Vandenbock hizo un buen trabajo eliminando las frecuencias de audio no captadas por el oído humano, logrando crear un audio con buen sonido, pero con menor tamaño. Finalmente, el 14 de julio del año 1995, llegó el formato que cambió para siempre la industria musical, el MP3.
INSI Radio Podcast, www.insi.gov.co/insiradio.
En Incidencia, los viajes no tienen fin ni límites. Nos trasladamos a todos los lugares de Colombia y hablamos con las regiones. Lo local se hace global en INSI Radio. Las gestiones, las noticias, el trabajo que viene adelantando los servidores del INSI y mucho más en Incidencia. Viaje con nosotros todos los sábados a las 10 de la mañana, lunes 3 de la tarde, miércoles 10 de la noche y los viernes a la 1 de la madrugada. Incidencia en INSI Radio. Usted hace parte de la familia INSI Radio.
INSI Radio Podcast.
Supercampeones, o bueno, Capitán Tsubasa, llega a su fin. Luego de 43 años, su creador Yoichi Takahashi ha decidido retirarse, esto porque si bien está saludable, su velocidad de dibujo y su visión se ha deteriorado considerablemente. Por eso la saga creada en 1981 con múltiples adaptaciones en anime, entre ellas dos que actualmente continúan la historia. Por cierto, no sé si ustedes han podido apreciarlo, pero qué buen doblaje le están haciendo en Latinoamérica.
Quiero que observen bien al número 10.
Ese pibe... Claro, ya nos había dicho algo de él el entrenador.
Después de correr 40 años de cancha, le diremos adiós al manga del Capitán Tsubasa, o bueno, a Oliver Atom, a Benji Price, Tom Misaki, Steve Yuga y compañía. Y quedaremos a la espera del gran final que Takahashi le dé a Oliver en el manga. Por cierto, el final que se había mencionado previamente, que todo era un sueño y que Oliver había perdido las piernas, es falso.
Insi Radio Podcast, www.insi.gov.co/insiradio. Insi Radio 2024, el año de la igualdad. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción, al aire por Insi Radio.
La radio.
Bueno, y luego de esta breve pausa, continuamos con más efemérides de este mes de abril. Nelson Mandela afirmaba que si hablas a un hombre en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su lengua, le llega a su corazón.
El Día del Idioma Español se celebra el 23 de abril como homenaje al escritor Miguel de Cervantes, quien fue enterrado el 23 de abril de 1616. Miguel de Cervantes Saavedra fue un gran genio de las letras españolas y autor del libro Don Quijote de la Mancha, obra ilustre del idioma español. En esa misma fecha, 23 de abril de 1616, falleció William Shakespeare, quien fue autor, poeta y escritor inglés, reconocido por varias obras, entre ellas Romeo y Julieta. Por esto, el Día de la Lengua Inglesa también se celebra en este día. ¿Sabías que el inglés es el idioma más hablado en el mundo? Y la lengua española es considerada la segunda lengua más importante del mundo y la tercera más hablada. En varios países se celebra el Día del Idioma Español o Castellano, resaltando la importancia del lenguaje como patrimonio de nuestra identidad. Y se celebra para que reconozcamos la riqueza de una lengua que nos dejaron los conquistadores, ya que gracias a ella podemos comunicarnos. Y la mejor manera de conmemorar este día es realizando un buen uso de nuestro idioma. Utilizando la puntuación, ortografía, gramática, escribiendo y hablando correctamente. Por ejemplo, mira esta gran diferencia. ¡Ay! Me duele el estómago. Aquí hay dos manzanas. Mira, ahí viene el autobús. ¿O sabías que cuando preguntas debes escribir por qué separado y cuando respondes se escribe por qué unido? Por ejemplo, ¿por qué no te has suscrito a nuestro canal? Porque se me había olvidado, pero ya mismo lo voy a hacer. El 23 de abril también se conmemora en algunos países el Día del Bibliotecario y en todo el mundo se celebra el Día Internacional del Libro, con el objetivo de fomentar la lectura y defender los derechos de autor. Para celebrar este día, sería perfecto hacer un concurso de ortografía, leer un libro nuevo, escribir una poesía o un cuento corto.
La ONU en 2010 emitió una resolución para celebrar la diversidad cultural y el multilingüismo para sus 6 idiomas oficiales: español, francés, chino, inglés, ruso y árabe. Para el español se eligió la fecha de la muerte de Cervantes, una efemérides que ya se celebra por más de 3 siglos. Pero, ¿cómo se celebra el Día del Idioma en Colombia? En 1938, el gobierno de nuestro país instituyó, mediante el Decreto 707 del 23 de abril, un homenaje a nuestra lengua y a nuestras raíces idiomáticas. Posteriormente, en 1938, se creó el Congreso de Academias de la Lengua Española, que crearon certámenes especializados en ortografía y memoria histórica de la lengua, resaltando personajes de nuestra historia como Gabriel García Márquez, Rafael Pombo, entre otros.
Muy interesante, Eli. Me haces acordar de nuestro superhéroe que protegía nuestro idioma, el profesor Super-O.
El profe Super-O.
Te invité a chupar cono para decirte algo muy especial. Honestamente, me encantan tus caderas, te amo y quiero que seas mi señora.
¿Qué, qué? ¿Cómo dijiste, Osquita? Te digo honestamente, pero si eso está mal dicho. Espérate un momentico, que esto hay que reportarlo de inmediato.
Pero Silveria, ¿a dónde vas? Te digo honradamente que no me aguanto más esta situación.
Curiosidades del idioma español. El español es uno de los idiomas más hablados en el mundo, con alrededor de 570 millones de hablantes nativos y no nativos. Es la segunda lengua más hablada después del chino mandarín. El español es el idioma oficial en 21 países, incluyendo España, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, entre otros. El español es una lengua muy rica y diversa. Muchas palabras que tienen diferentes significados dependiendo del país o la región en la que se habla. Por ejemplo, en España se usa la palabra ordenador para referirse a una computadora, mientras que en América Latina se utiliza computadora. El español tiene muchas palabras prestadas de otros idiomas como el inglés, el francés y el árabe, entre otros. Algunas de estas palabras se han adoptado y adaptado en el idioma español, mientras que otras se han mantenido prácticamente iguales. El español es un idioma que se está expandiendo rápidamente, en especial en los Estados Unidos, donde es el segundo idioma más hablado después del inglés.
Bueno, y les traemos algunas actividades para celebrar el Día del Idioma con los niños, jóvenes y adultos. Fomento a la lectura. Nada mejor que celebrar el Día del Idioma Español con buenas lecturas. La poesía, los cuentos, las novelas son los mejores aliados para entender cómo funciona el español e inspirar el amor por él a lo largo de la infancia y la juventud. Aquí les traemos algunos de los libros recomendados de nuestra Biblioteca para Ciegos INSI.
Estos son los 5 recomendados de abril de la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI. Duna 2, El Mesías de Duna, de Frank Herbert. En Arrakis, el planeta conocido como Dune, se teje una historia de sueños y conflictos. Paul Atreides y su hermana Alia enfrentan un destino marcado por guerras y anhelos mesiánicos, mientras luchan contra poderosos intereses económicos, políticos y religiosos. Este es el escenario de Dune Messiah, una epopeya fascinante que desafía la imaginación. El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. En el Evangelio según Jesucristo, José Saramago nos sumerge en una interpretación única de la vida de Jesús. La historia sigue los pasos del Hijo de Dios, desde su nacimiento en Belén hasta su crucifixión en Jerusalén. A través de una prosa magistral, Saramago nos invita a reflexionar sobre la fe, la humanidad y el sacrificio. Una obra que desafía las convenciones y nos invita a mirar la historia con nuevos ojos. En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez. Cada mes de agosto, Ana Magdalena Bach toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre, para visitar la tumba en la que yace. Estas visitas se convierten en una irresistible invitación a transformarse en una persona distinta durante una noche al año. En agosto nos vemos, escrita en el inconfundible y fascinante estilo de García Márquez. Es un canto a la vida, a la resistencia del goce, pese al paso del tiempo y al deseo femenino. Una obra que se presenta como un regalo inesperado para los innumerables lectores del Nobel colombiano. 7 retratos, de José Joaquín Jiménez, nos presenta una muestra de la aguda, grácil e imaginativa pluma de este cronista imprescindible para entender nuestro periodismo y la Bogotá de ese entonces. A través de sus relatos, Jiménez nos transporta a la época con su perspicaz visión y su habilidad para capturar la esencia de la sociedad y el periodismo de aquel tiempo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? De Robin Norwood. En ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? porque ahora la famosa psicóloga Robin Norwood se dirige tanto a hombres como a mujeres en busca de guía espiritual. Responde interrogantes tan comunes y profundos como ¿por qué algunas relaciones son tan difíciles? ¿Cuál es el significado de la vida de cada uno? ¿De qué manera debemos vivir para realizarnos plenamente? ¿Cómo enfrentar las pérdidas de manera constructiva? Norwood nos enseña a reconocer los motivos del alma que se esconden detrás de nuestros enfrentamientos con la adversidad. Nos anima a cooperar conscientemente con nuestro propio destino y a sobrellevar las heridas más profundas de nuestro corazón. Si usted quiere conocer todos estos libros, lo invitamos a ingresar a la Biblioteca Virtual para Ciegos a través de www.biblioteca.insi.gov.co. Aparece el logo del Instituto Nacional para Ciegos INSI y sus redes sociales, www.insi.gov.co.
Bueno, ahora vamos a hablar de una actividad muy importante que va a empezar a desarrollarse dentro de muy poco, que es nuestra Feria del Libro. Muchos países aprovechan esta celebración para organizar las increíbles ferias del libro. No dudes en participar, hacer parte de las charlas y debates que las conforman y empaparse de las ideas de los mejores exponentes del idioma. La Feria del Libro de Bogotá se llevará a cabo entre el 17 de abril al 2 de mayo. En la Filbo B2024 se dedicará a la programación cultural y académica al mundo natural y a los modos de vida alternos que este propone. Es un momento en el que la humanidad parece necesitarlos. Las plantas, por ejemplo, son partidarias del silencio y la lentitud como la lectura. El mundo de los hongos, minerales, animales al que pertenecemos, pese a que en ocasiones lo olvidamos, cada uno tiene sus maneras de habitar el planeta y queremos ponerlas en relieve desde los libros, la lectura y la palabra para discutir nuestras formas de relacionarnos con el entorno. El ser humano logró en la democracia un método de conciliación con sus semejantes. Ahora es necesario, vital, encontrar una manera de cohabitar en armonía con los demás seres de la Tierra. Por eso, Lee la Naturaleza será el tema programático de la FILBO, la gran cita anual en Colombia, con ese jardín de papel que es el libro. La 36 edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO, tendrá a Brasil como país invitado de honor, siguiendo la tradición de destacar a naciones que desempeñan un papel relevante en el panorama literario mundial, bajo el lema Leer la Naturaleza. El pabellón dedicado a Brasil promete ofrecer un programa diverso que entrelaza armoniosamente literatura, cultura y naturaleza. La presencia de Brasil en la FILBO dialoga sobre este encuentro de cultura y naturaleza en una única existencia con el poder de abrir conversaciones ancestrales, diversas y contemporáneas, recordándonos las herencias de los biomas culturales.
La invitación a los visitantes es explorar los caminos de la literatura brasileña, sumergirse en las páginas de autores consagrados y emergentes y comprender la complejidad del país a través de sus palabras. El pabellón pretende crear una inmersión en los biomas y la cultura brasileños, explorando las peculiaridades naturales, especialmente en la Amazonía, que compartimos con el país anfitrión en territorio y literatura. Pensar en la relación entre cultura y naturaleza en este contexto de la presencia de Brasil en la FILBO es imaginar biomas culturales y políticas públicas que cultiven la biodiversidad brasileña y permitan que la vida y el arte florezcan con todos sus seres y especies. A lo largo de los siglos, cada bioma brasileño ha servido de rica fuente de inspiración a escritores, poetas y cuentistas, dando forma a narraciones que captan la complejidad y la belleza de la naturaleza. La interconexión entre biomas y literatura representa una parte fundamental de la identidad cultural brasileña, enriqueciendo la literatura nacional con una biodiversidad inigualable de voces y perspectivas. Brasil en la FILBO es una contribución a los debates sobre cultura y naturaleza en su biodiversidad, un pensamiento de confluencia, destacando, por ejemplo, las narrativas y cosmovisiones indígenas y afrobrasileñas como percepciones que reconectan y componen. Así pues, entonces, amigos, los invitamos a todos a que aprovechen esta fabulosa oportunidad de conocer un país muy, muy, muy divergente, por supuesto, con una gran diversidad no solamente en Fauta en Cultura, sino en literatura. Todos cordialmente invitados. Por supuesto, nosotros como biblioteca estaremos haciendo presencia en esta gran, en este gran, gran evento. Y bueno, la invitación, una vez más, vayan, asistan a la feria, compren un libro.
Sí, disfrutemos todos de este gran evento, como menciona Jota, para conocer autores, libros, charlas, conferencias y sobre todo ese tema tan importante de la naturaleza, del ecosistema, todo lo que estamos viendo actualmente, la falta de este líquido precioso en nuestro país, es conocer todo ese maravilloso mundo de la naturaleza. Bueno, compañeros, les traigo otra actividad que podemos realizar para conmemorar el Día del Idioma. Organizar actividades lúdicas con niños, jóvenes, adultos. De esta manera conocerán la complejidad del idioma que hablan mientras se divierten y disfrutan con él. Compañeros, les traigo una actividad lúdica. ¿Quién se atreve a decir el siguiente trabalenguas? María Chuchena techaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo: María Chuchena, ¿tú techas tu choza o techas la ajena? Ni techo mi choza ni techo la ajena, porque techo la choza de María Chuchena. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima?
A ver, yo me voy a arriesgar, lo haré tan rápido, pero de pronto si digo alguna obscenidad, pues es por el juego de palabras, ¿no? Disculpen.
Colocamos el pi.
A ver, 3, 2, 1, me fui. María Chuchena techaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo: María Chuchena, ¿tú techas tu choza o techas la ajena? Ni techo mi choza ni techo la ajena, que techo la choza de María Chuchena.
¡Bravo!
Bien,
bien,
perfecto, perfecto.
Ahora la otra botita.
Perfecto. Jota, Jota, haga el intento, mi Jotis, que pues este es lo... Lo chévere es pues, celebrar el Día del Idioma y como mencionaba, son actividades lúdicas que nos permiten conocer la complejidad del idioma y pues nos divertimos con él. Entonces, a ver, otro intento, mi Jota.
Bueno, y vamos. Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico picas papas, Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas? Ahí está.
¡Guau!
Se pudo, la logramos.
Lo logramos. Sí, bueno, mi querido Henry, ¿te animas?
¿Con cuál? ¿Con cuál hacemos?
Con el que quieras.
Bueno, vamos a ver. Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas?
¡No!
La logramos. Bien, bien, bien.
Bueno, mis queridos oyentes, pues contarles a todos que se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este espacio, por ser parte de nuestro programa Biblioteca en Acción. Recuerden registrarse desde el formulario en línea en biblioteca.inci.gob.co/registro y anexar el documento de ciudadanía y un documento que certifique la discapacidad visual o la patología causante de la discapacidad visual expedido por una autoridad competente. Nos pueden volver a escuchar los miércoles 10 de la mañana y 7 de la noche, los viernes a la medianoche y los sábados a las 7 de la mañana. Nos fuimos, queridos compañeros, y gracias por estar conmigo en este programa.
Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos nuevamente a este espacio. Los esperamos próximamente. A Henry Díaz, nuestro productor, Jotica, Alicia, Eliana, muchas gracias. Un abrazo, se les quiere gratis.
Y no queremos irnos sin antes, no olviden, estos libros recomendados, pero por supuesto que tenemos un súper recomendado, que es el último libro de Gabriel García Márquez, es En Agosto Nos Vemos. Ya está disponible, léanselo, está súper, súper interesante, muy, muy bueno. Así que bueno, de todos los 5 recomendados, yo creo que este es el que vale la pena que por lo menos lo leamos en estas semanitas. Así que un saludo para todos, un abrazo, nos vemos en el próximo programa y no se les olvide, lean.